7 de la mañana, 22 minutos, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. En su cuenta pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma estructural a la salud a través de la presentación de un proyecto de ley que va a crear un fondo universal de salud. ¿De qué se trata? ¿Cuánto o cuándo podría empezar a implementarse este fondo universal de salud? ¿Qué pasará con el actual sistema? Son varias las preguntas que se hace a la gente y que queremos de alguna forma conversar también con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simona, quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oiga, Gonzalo, desde las ISAPRES, usted particularmente, ¿cómo entienden, cómo ven este Fondo Universal de Salud que fue anunciado, como decía yo, por el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta anual, y que de alguna manera él decía busca mayor equidad?
Sí, mira, la verdad es que no se entregaron los detalles de la propuesta.
Conocemos solo el título, dice usted.
Exactamente, se anunció la creación de un fondo universal, pero no conocemos el contenido del proyecto. Entonces, la verdad es que sin conocer el contenido del proyecto, no sabemos si efectivamente lo que se está planteando va en la línea del mismo propósito que tú planteas, que para nosotros es efectivamente aumentar equidad, solidaridad. Y lo más importante en salud, que es que las personas, efectivamente, que tú, que tu familia, que los radios escucha, la familia, los radios escucha y todos nosotros, tengamos mayor acceso, mayores facilidades de acceso a atención oportuna y de calidad cuando la necesitemos. Si apunta en ese sentido, bienvenido. La pregunta es cómo va a venir redactado, si efectivamente logra alcanzar que las personas tengan una mejor atención de salud.
Es cierto, no se conocen las bajadas de ese título, pero sí hay algunos que dan algunas luces, particularmente respecto a lo que podría pasar en torno, Gonzalo, al 7%. ¿Qué implica o qué podría implicar? Porque hablemos en potencial, no sabemos lo concreto que es lo que podría traer este proyecto, pero ¿qué podría implicar para el 7% de salud obligatorio de las rentas de las personas? ¿Dónde podría ir? ¿Yo no iría, por ejemplo, usted se imagina que ya no iría como opción a la ISAPRE?
Muy buena esa pregunta, Rodrigo, y aquí en realidad uno puede imaginarse que hay dos caminos. Un camino es el que está siguiendo, tal cual nosotros lo entendemos, la Convención Constitucional, que es que en realidad lo que hace la Convención Constitucional es que toda la cotización, todo el 7%, la cotización legal que todos los chilenos tenemos que aportar para el sistema de salud, vayan al sistema público. Ese es un camino, y ese es el que está planteando la convención, y eventualmente también puede ser el que establezca el programa de Boric, si uno lo entiende como que solo existe un sistema nacional de salud al cual todos los chilenos tienen que adscribirse. El otro camino, que también puede ser, y puede ser con un fondo universal, es que efectivamente todos los recursos vayan a un fondo universal, pero que las personas igual mantengan la posibilidad de elegir, tanto estar en el sistema público y privado, usando esos mismos recursos que se retornan desde el Fondo Único de Salud, corregido por el nivel de ingreso, por el nivel de riesgo y por sexo y por edad, etcétera, para que todas las personas en el país, tanto las personas que tienen mayores ingresos como las personas que tienen menores ingresos, puedan elegir dónde recibir su atención de salud.
Usted plantea dos caminos, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, esos dos caminos que podrían ser, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace para que un plan de salud sea universal, obligatorio, y que sea, podríamos decir, idéntico, similar para los que tienen mayores ingresos y para los que tienen más bajos ingresos? ¿Cómo se hace? Y parece, y aquí la pregunta, y me voy a jugar con un concepto, que parece titánica esta tarea, si es que no hay solidaridad, por ejemplo, para ese 7%, Gonzalo.
Sí. Efectivamente, de nuevo, muy buena la pregunta. Nosotros lo vemos más sencillo, al revés. ¿En qué sentido? En que efectivamente el Estado es el que tiene que fijar ese plan de salud universal. Nosotros pensamos que tiene que ser el Estado quien dice cuál es la política de salud del país, cuáles son las prestaciones relevantes en el país, cuáles son las prioridades del país. Es quien tiene que ser el garante de que efectivamente se cumpla tan plan de salud universal para todas las personas. Y tiene que ser el que va actualizando las coberturas a lo largo del tiempo. Pero una vez que se fijó un plan de salud universal, claro, una vez que se estableció cuáles son las prestaciones, cuál es la cobertura que va a existir, cuántos son los plazos máximos que tienen que haber, cómo se va a ir midiendo la calidad de los prestadores de tal manera de que efectivamente puedan estar adscritos a este sistema. Una vez fijado todo eso y que el Estado es el que tiene que estar observando que todo esto se cumpla, De ahí en adelante uno puede pensar que pueden haber tanto instituciones públicas como privadas que den el aseguramiento cumpliendo con ese plan de salud y prestadores públicos y privados que estén dando la atención necesaria para cumplir con eso. Pensamos que es más sencillo eso desde el punto de vista del Estado que la creación de un sistema nacional de salud que hoy día ya existe. Si lo vemos a la situación actual, es que hoy día está el sistema nacional de salud que está abierto para todos los chilenos. De hecho, entre 15 y 16 millones de chilenos hoy día reciben la atención a través de ese sistema. Pero vemos lo complejo que es administrar una entidad de esa magnitud, de ese tamaño, y vemos que efectivamente es ahí donde existen los problemas de oportunidad, las listas de espera y de calidad. No en el sistema, que en realidad tiene varios aseguradores que están funcionando libremente y que están dando la cobertura a lo menos que está dando el Sistema Nacional de Salud hoy día.
Hay dos conceptos que usted utiliza, Gonzalo. Uno, el Sistema Nacional de Salud, que ha sido bien conjugado en los propios convencionales, lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional, y por otro, lo que yo le comentaba al principio, lo que está planteando el gobierno del presidente Boric, este Fondo Universal de Salud. ¿Usted cree, Gonzalo, que los problemas complejos que tienen los chilenos en materia de salud se solucionan con un cambio al sistema, con un cambio, dicen algunos, que puede ser radical al sistema?
Yo creo que sí, nosotros pensamos que hay que hacer un cambio, que el sistema tal como está efectivamente crea dos tipos de atención de salud, crea las personas que están que pueden optar por el sistema privado hoy día y que tienen acceso a un nivel de salud que puede ser comparable a la de un país desarrollado, y está las personas que están hoy día en el sistema público, que en realidad tienen problemas de oportunidad y de calidad en la atención. Nosotros pensamos que eso hay que corregirlo. Eso no puede seguir de la misma manera y tenemos que crear efectivamente un sistema que permita que todas las personas tengan mejor acceso a la salud. Pero eso, a nuestro juicio, se hace fortaleciendo el sector público y fortaleciendo el sector privado, fortaleciendo el FONASA y la red pública y fortaleciendo la ISAPRE y la red privada, no eliminando uno. Al crear un solo fondo único que no permite que los fondos puedan ser utilizados en aseguradores privados o eventualmente limitar la participación de prestadores privados, pensamos que lo que se está haciendo es más bien debilitando, eventualmente incluso desmantelando toda la red privada que se ha creado en Chile, que es enorme y que da un tremendo servicio a toda la población, porque la mitad de la gente de FONASA hoy día se atiende en el sector privado por algún tipo de atención durante el año. Por lo tanto, el sector privado no solo resuelve los problemas de los 3,3 millones de personas del sistema ISAPRE, sino que además de eso ha creado una red con la capacidad suficiente para poder dar atenciones también a las personas que están en FONASA. Nosotros pensamos que es mejor sumar que restar.
¿Y esos cambios, Gonzalo, de qué manera se hacen? ¿De manera paulatina? ¿De manera de un proceso de transición o de un día para otro?
El ideal es que esto sea hecho con la transición tal que permita no causar ningún daño. Tenemos que tener en claro de que aquí estamos hablando de la atención de salud, y dentro de la atención de salud, por ejemplo en el caso de las ISAPRE, hay literalmente cientos de miles de personas que tienen alguna enfermedad grave, que tienen, por ejemplo, cáncer, o que tienen diabetes, o que tienen diálisis, etcétera, o que están en un proceso de un tratamiento muy muy complejo. Tenemos que, la transición tiene que considerar que esas personas no pueden quedarse con cobertura de un momento a otro. Tiene que darse la oportunidad para que sigan adelante y, por lo tanto, no causar un daño en toda la población en lo que a salud respecta, porque las consecuencias son evidentemente gravísimo.
Así como están las cosas, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Desde su sector, desde la ISAPRES, están dispuestos. Usted me dice, sí, estamos dispuestos a ver modificaciones, cambios, arreglar algunas cosas, pero, por ejemplo, en temas de preexistencia y también de cobertura, modificar algunas cosas, ¿están dispuestos ustedes la ISAPRES?
De todas maneras, tienes toda la razón. Nosotros pensamos que efectivamente es bueno avanzar hacia un plan de salud común, un plan de salud único, para que para las personas sea más sencillo saber cómo interpretar la cobertura, entender fácilmente o por lo menos aprender a lo largo del tiempo, dado que no se le va modificando, cuál es la cobertura que la persona tiene. Nosotros nos parece de todas maneras que eso es una buena, un buen camino y una buena idea. Después, segundo, la creación de un fondo, efectivamente, de un fondo de compensación de riesgo, como funcionan los países desarrollados, de tal manera de que las personas libremente se puedan mover con o sin preexistencia, siendo personas mayores o no, etcétera, sin ninguna restricción de una institución a otra para recibir esa cobertura. De todas maneras, tiene que estar presente en la en ese plan de salud. Y lo tercero, evidentemente, que la creación de un fondo de compensación permite al mismo tiempo que las tarifas, que lo que la persona pague, no tenga diferencias ni por sexo, ni por edad, ni por estado de salud, y por lo tanto con eso avanzamos hacia un sistema mucho más solidario. De todas maneras, a nosotros nos parece que hay que avanzar en ese sentido. Si la duda es, avanzar en ese sentido es contradictorio con el hecho de que las personas puedan elegir, y ahí es donde nosotros pensamos que la respuesta es no. Se puede avanzar en lo mismo, es lo que ha avanzado mucho de los países de los países desarrollados, manteniendo la libertad de elegir. Podemos crear un sistema equitativo, solidario, que tenga todas las facilidades que hemos conversado recién, y al mismo tiempo que mantenga la posibilidad de elegir para toda la población.
Déjeme bajar un par de temas más, Gonzalo. ¿Cuál es la fórmula para ustedes, para el ISAPRE, por ejemplo, para dar solución a dos temas complejos hoy día que se viven? Uno tiene que ver con la lista de espera, por una parte, y otro, el acceso a especialistas.
Correcto. El ambos temas, a nuestro juicio, tiene también que ver con el hecho de la libertad de elegir. Supongamos que
nos vamos temas que no son de ahora, Gonzalo, ¿ah?
Sí, sí, no, es que te voy a contestar inmediatamente. ¿Sí? El problema que hay ahora es precisamente lo que tú dijiste hace un minuto atrás. Si las personas, todas las personas pudieran elegir en el sistema al cual estar, en el asegurador al cual estar, lo que podrían hacer ellos es efectivamente ir buscando, a ver, si este asegurador único, da lo mismo que sea público o privado, me atiende la cirugía que yo tengo planificada, me la va a hacer en 12 meses, pero el asegurador del lado no lo hace en 12 meses, sino que lo hace en 8 meses. Y el asegurador número 3, de nuevo, sin importar si es público o privado, lo hace en 6 meses. La misma población, la misma gente, las mismas personas van optando por lo que más les resulta conveniente y van empujando a que el sistema vaya mejorando la capacidad de resolver los problemas de tal manera de que la población esté más satisfecha y, por lo tanto, de tal manera que la población vaya escogiendo esa solución. Es la forma de ir empujando la mayor eficiencia en el sistema, el mejor uso de los recursos del sistema, de tal manera de que las listas de espera vayan bajando. Pero el aumentar el poder monopólico del Estado, no vemos cómo puede mejorar efectivamente ese problema de salud en un ambiente o en un escenario en el cual las personas no van a tener la posibilidad de elegir, van a tener que enfrentar exclusivamente ese monopolio público.
¿Usted ve muy difícil que se puedan reducir, por ejemplo, en este caso le estoy preguntando las listas de espera, si efectivamente ocurre eso, nos vamos con que todo va a estar centrado en el Estado?
Exactamente, un ejemplo, se usa, por ejemplo, en Inglaterra como un sistema único, hoy día, no hoy día, porque hoy día hay como 6 millones de personas, pero vámonos al año 2019, que en una época normal, hoy día la lista de espera ha crecido en ciertos países por la pandemia, pero si nos vamos al año 2019, que era el funcionamiento normal, en Inglaterra habían 4 millones de personas en lista de espera. O sea, ahí tienes tú el ejemplo de un sistema que tiene, que es un sistema único, que es un sistema estatal, no es estatal en realidad, tiene otras diferencias, pero que está centralizado, donde las personas no tienen la posibilidad de elegir. Y vemos que se mantienen las listas de espera exactamente igual, a pesar de que evidentemente que Inglaterra tiene mucho más recursos de los que tiene Chile destinados a salud.
Ahí le cambio la pregunta, se lo doy al revés. ¿Usted cree que esos problemas que estamos hablando no se solucionan con la eliminación del sistema privado?
No, todo lo contrario. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es efectivamente darle la capacidad para que tanto el sistema público y privado puedan desarrollarse en el tiempo, para que el sector salud tenga más capacidad para hacer atenciones y con eso permitir el acceso a las personas y con eso ayudar a que las listas de espera vayan disminuyendo y minimizándose en el país.
Gonzalo, deje hacerle la última, porque da la impresión de que desde la retórica, al menos, de lo que dicen desde parte del gobierno y diferentes sectores, ustedes también, la ISAPRE, todo confluye que efectivamente hay que realizar cambios, modificar y generar, por cierto, un acceso mucho, mucho mayor y universal, comillas, para la salud de todos. Pero, ¿cómo se explica usted que no hayan avanzado proyectos que llevan hace rato en el Congreso, como el proyecto de la ley de ISAPRE y una reforma a FONASA, que no salgan todavía y que estén durmiendo todavía en el Congreso?
Sí, efectivamente, yo creo que ahí el país y dentro del país nos tenemos que considerar todo. Y dentro de eso nosotros también nos reconocemos como que somos parte de ese todo. El país efectivamente ya lleva por lo menos una década pensando en reformas dentro del sistema de salud y casi no han habido cambios importantes. Han habido algunos cambios, pero no han habido cambios importantes. No ha habido ni la voluntad política de los diferentes gobiernos, ni la voluntad política del Congreso. Yo diría que incluso nosotros quizás no hemos empujado con la fuerza suficiente para poder avanzar en los cambios. O sea, el país no ha empujado con la fuerza suficiente para realizar los cambios que son necesarios. Eso, de todas maneras, ahí tenemos un tema a revisar.
¿Y están al debe las ISAPRES también?
En ese sentido, en sí. Que efectivamente quizás no tuvimos la fuerza para empujar estos cambios tan relevantes, para hacerlos más visibles, estos cambios tan relevantes que necesita el sistema, para que no solo las personas de ISAPRE, no solo las personas que se atienden preferentemente en el sector privado tengan acceso a buena atención de salud, sino que el país completo.
Gonzalo Cipura, el presidente de la Asociación de ISAPRES, conversando esta mañana con Radio Duna. Gonzalo, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, buen fin de semana.
Muchas gracias, Rodrigo.